En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, seguimos hablando con gente que van a estar en este congreso sobre Anusim en Netanya esta semana próxima en Israel, y otra de las personas que viajan desde España para participar y dar una charla es Ignacio Ruiz Rodríguez, que es el director de la Cátedra Universitaria España-Israel en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Ignacio?
Muy buenos días a todos. Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, tú vas a estar en este encuentro, conferencia sobre Anusim o cartografía de los criptos judíos en Israel, en la Universidad esta de Netanya, hablando sobre, España después de la expulsión, ¿verdad?
Exactamente, sí, esa es la idea.
¿Cuál es el tema exactamente? Son los procesos contra criptos judíos en los siglos XVI, XVII, ¿no? O sea, la Inquisición va a tener...
No, básicamente no se trata de eso. Se trata de exponer a los participantes en el Congreso de que más allá de la expulsión hubo falsos conversos, anusíes, en el territorio de la monarquía hispánica, los cuales, como cristianos nuevos, tenían prácticamente vetado participar de las instituciones de la monarquía, no podían acceder a los cargos de la administración, no podían ejercer jefaturas en los gremios, no podían incorporarse a las universidades, etcétera, ¿no? Entonces, mi idea es, tras un estudio que he realizado desde hace bastantes años, presentar cómo muchos, no pocos, sino muchos, falsos conversos se incorporaban a las universidades hispánicas, donde obtenían grados, y luego, curiosamente, estos falsos conversos van a ocupar importantes cargos en la administración de la monarquía hispánica.
¿Y cuál era el truco para superar las sospechas y las delaciones de los malsines?
Era muy complicado, porque desgraciadamente esas persecuciones eran habituales. Lo que ellos conseguían era mantener el anonimato de sus orígenes mediante la compra de falsos testimonios de gentes que certificaban ante lo que es el proceso de limpieza de sangre, obligatorio prácticamente en todas las instituciones, comprando falsos testimonios de cristianos viejos. Gracias a ello se incorporaban a estas instituciones.
Ajá. Y hablas también en tu estudio de casos concretos, me imagino.
Sí, sí, hay una serie de personas que, con nombres y apellidos, algunos de ellos, curiosamente, luego por desgracia, fueron descubiertos por la Inquisición, pero incluso nos encontramos como en el caso de que a principios del siglo XVI hay un rector de la Universidad de Alcalá de Henares que es anusí, que es un falso converso.
Uh-huh. Y estas investigaciones, ¿qué otros frutos te han dado o qué conclusiones puedes llegar de tus estudios?
La conclusión básica es la que desgraciadamente todos conocemos, ¿no? Españoles como el que más, que por el origen religioso de su familia o que ellos en la intimidad la continuaban profesando, son objeto de persecución. Eso es algo terrible en la historia de España, para vergüenza de todos los españoles. Y luego, por otro lado, el amor que tienen ellos a su patria, a sus orígenes, cómo a pesar de las persecuciones, cómo a pesar de que la Inquisición les estaba esperando detrás de la esquina, ellos seguían creyendo en las posibilidades de esta monarquía. Ellos querían participar del hecho de engrandecer esta monarquía.
Uh-huh. ¿Y hubo algún cambio significativo cuando hay este cambio de dinastía de los, cuando empiezan a llegar fuera de los hijos de Isabel y Fernanda? Y Fernando, pues empiezan a llegar estos primos más lejanos y de Alemania. ¿Tienen alguna relación? ¿Cambia algo la relación de esos reyes con respecto?
Bueno, hay distintas épocas en torno a lo que es la exigencia de la limpieza de sangre. Esto ya es bastante conocido por diversos estudios que han realizado algunos autores. Lo que sí es cierto es que hay una dicotomía entre aquellos que persisten en la idea de perseguir a los nuevos cristianos, entre aquellos otros que dicen que no, que cristiano, al fin y al cabo, son todos y por lo tanto tiene que respetar a la persona independientemente de su origen. Evidentemente, esa es la teoría. En la práctica lo que observamos es, desgraciadamente, lo que ya todos sabemos, la persecución. Evidentemente, si se trata de los reyes católicos, de los Habsburgos o incluso de los Borbones. Estamos recordando simplemente cómo en el siglo XIX, o sea, prácticamente anteayer, todavía se seguía exigiendo limpieza de sangre para incorporarse a algunas importantes instituciones, entre ellas, por ejemplo, el ejército.
Y tú estabas hablando en principio del ámbito universitario, pero también en el ámbito eclesiástico había restricciones. Pero allí también se aplicaban este tipo de sistemas corruptos para obtener cédulas de limpieza de
Sí,
sangre y poder.
No, con pequeñas excepciones, como es la Compañía de Jesús, que prácticamente nunca exigió limpieza de sangre, y por lo tanto era una buena puerta para muchos falsos conversos. No solamente conseguir obtener un grado académico, en este caso en teología, sino luego también para poder emigrar a América o incluso incorporarse a importantes ámbitos de la administración. La Compañía de Jesús es un lugar de salvación para los anusíes. Pero por otro lado, el resto de las catedrales, el resto de las órdenes religiosas, etcétera, era lo habitual la exigencia de la limpieza de sangre. Una vez más, vuelvo a reiterar la idea, ese es un campo sobre el cual se podría trabajar en el futuro. Yo lo estoy haciendo desde una pequeña parcela como la universidad, pero se podría mirar el resto de la administración, cómo con la adquisición, cómo con la compra de esos falsos testimonios, muchos conseguían incorporarse a esas importantes también instituciones.
Me imagino que una vez que ya uno conseguía tener un obispo en la familia, pues ya era menos problemático, ¿no?
Claro, porque no olvidemos el inmenso papel, el protagonismo que tiene la Iglesia Católica dentro de la monarquía hispánica. Es un ámbito muy, muy poderoso, con muchísimas influencias dentro de la propia monarquía en sí, incluso a la hora de importantes decisiones políticas. Cierto es que aún así, aun siendo personajes poderosos, la sospecha podría estar a la vuelta de la esquina. Y por lo tanto, el hecho de tapar, de intentar cubrir los orígenes, seguía siendo una norma básica, pero una norma básica de supervivencia.
Bueno, también había otro mecanismo, que no sé si es, también ha sido parte de tu estudio, de los que se fueron, cuando fue el edicto de expulsión, se fueron a Portugal. Allí la conversión era un poco más light en términos modernos. Se convertían y volvían hechos cristianos nuevos, sin demasiadas garantías. Volvían a España unos pocos años después, cuando fueron expulsados de Portugal. Pero ya volvían
Sí,
como cristianos portugueses, ¿no?
Ese es un caso que también conocemos, pero también conocemos muchos originarios de Portugal van a ser perseguidos por la Inquisición. Y luego tampoco está de más recordar cómo en el año 1580 Portugal se incorpora a la monarquía de Felipe II y por lo tanto la presión, la coerción que se va a realizar sobre estos falsos conversos va a ser también muy potente.
Y también esta presión de la que tú hablabas va a estar presente también en la empresa colonial en el nuevo continente, en América, ¿no? En el siglo XVI y
XVII. También es cierto la forma de actuar de la Inquisición no fue igual ni en todos los sitios ni en todos los tiempos históricos. Eso depende del lugar y del momento histórico. La Inquisición maneja de una forma o de otra. Yo actualmente estoy trabajando, es una cosa muy curiosa, estoy trabajando sobre la Florida española, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. He detectado cómo ya en la segunda mitad del siglo XVIII, en San Agustín de la Florida, hay gentes de otras religiones viviendo en el territorio, algunos de los cuales intuyo que también son judíos que procedían de la zona dominada por los Estados Unidos después y antes por los propios ingleses. Es curioso porque hasta 1869 no se decreta en la Constitución Española la libertad de cultos, o sea que prácticamente 70, 80 años antes de que esta Constitución entrara en vigor, ya encontramos en parte de la monarquía hispánica gentes utilizando, practicando otro tipo de ritos o simplemente de religiones.
Bueno, ¿alguna cosa más que quisieras agregarnos de lo que vas a hablar en Natania esta semana próxima?
Pues, hombre, lo primero, el placer de poder volver a Israel, que es una alegría en mi vida. Cada vez que vuelvo por Israel uno se siente muchísimo mejor. Y luego, por otro lado, a mí se me antoja como un elemento muy importante en lo que son las presentes y las futuras investigaciones que se pueden realizar en las en distintas universidades, no solamente españolas, sino de muchos otros lugares del mundo. Porque estos falsos conversos, estos marranos, estos anusíes, como lo queramos llamar, tuvieron un papel más importante del que creemos en la formación de la monarquía hispánica y su ulterior desarrollo. Personas como, por ejemplo, Miguel Carrasco, que fue profesor de teología en la Universidad de Alcalá de Henares, es un falso converso, es una persona procedente de falsos conversos. Pues este señor, Miguel Carrasco, fue rector entre los años 1510, 1511, 1516, 1517, 1518. Y la Universidad de Alcalá de Henares, en ese momento histórico, es junto con Salamanca la más importante universidad de la monarquía hispánica. Junto con Miguel Carrasco, dominando lo que es la principal institución de esa, el principal cargo de esa institución, están entrando otros falsos conversos. Estos sujetos se están formando en las artes y en las letras. Estos sujetos luego pasan a engrosar lo que es la más altas instancias de la administración de esa importante monarquía. Justo en un momento en el cual las persecuciones religiosas son importantes en España. No olvidemos que apenas hace 20 años se han expulsado a los judíos de España. A mí me parece algo muy importante para estudiar en futuras investigaciones.
Bueno, muy bien. Ignacio Ruiz Rodríguez, director de la Cátedra Universitaria Hispano-Israel de la Universidad Rey Juan Carlos, por adelantarnos un poco de estos contenidos de los que se hablará seguramente de forma más extensa, pero también en traducción al inglés y al hebreo allí en Natania, en Israel, esta semana que viene. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por vuestra buena capacidad de hacer las cosas bien. Muchísimas gracias.